Yalta. El mundo secreto del poder real.
El mundo secreto del poder real. Yalta. El mundo secreto del poder real. Yalta.
Auspicia Yalta. El mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia. Entretenimiento para vos. Beneficios para todos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos en una nueva edición de Yalta, el podcast de política internacional que cada semana llevamos adelante con Marte y Facundo Cardoso. Hoy un poco viendo esta semana lo que sucedió y lo que presumimos sucederá en lo que fue, digamos, el hecho político más importante este último fin de semana, que fueron las elecciones parlamentarias, digamos, que determinarán quién es el nuevo gobierno de la República Federal Alemana, sucediendo a tal vez un dirigente que ya es casi un dirigente histórico, una dirigente histórica de Alemania, la canciller Angela Merkel. Así que bueno, vamos a tratar de charlotear un poco sobre esto. ¿Cómo anda Cardoso? ¿Qué dice usted, Facundo?
¿Cómo va Marcelo? ¿Cómo está Martín? Bueno, por cuestiones logísticas me toca ahora mencionar este episodio de Yalta, ahí en Crimea, donde se reunieron los tres grandes estadistas luego de la Segunda Guerra Mundial. En realidad todavía no había terminado, pero convocó a Joseph Stalin, a Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt en ese palacio de Livadia ahí en Crimea, para de alguna manera establecer lo que sería el orden postguerra de la segunda mitad de siglo, que aún en algunos rasgos todavía continúa. Una parte importante de esa negociación sin duda fue Alemania, la derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y también la ciudad de Berlín. Alemania, que ha venido mostrando durante las últimas décadas un ascenso notable, siendo, como se le llama, el motor de Europa, y que el domingo pasado fue a elecciones, con dos datos que se conjugan y que merecen la atención. En primer lugar, el fin de la era Merkel, luego de casi dos décadas en el poder comandando la cancillería alemana, y por otro lado, el triunfo de la socialdemocracia alemana, el SDP, con una cantidad exigua de votos, podríamos decir, un 25% alrededor, pero victoria al fin y retorno de la socialdemocracia a el o posible retorno, una vez que se conforme gobierno, de la socialdemocracia a la cancillería alemana. Luego de esa reunión de Yalta se configura un mundo después de 1945, donde aquellos que también se unieron, por un lado, como temor al comunismo, a lo que había del otro lado de la cortina de hierro, conformaron un estado de bienestar que hoy por hoy sería bastante envidiable para casi todas las naciones del mundo, ¿no? A través de un plan Marshall, una industria que florecía, en fin, la socialdemocracia europea lograba convocar a trabajadores industriales, empleados del sector público, profesionales urbanos. Hoy estamos una socialdemocracia que además favorecía la conformación de sindicatos fuertes, con generosos sistemas de educación y de salud. Hace solo tres décadas, los dos principales partidos de Alemania obtenían más del 80% de los votos. Se lo llamaba el Volkspartei, o el Partido del Pueblo, ese conglomerado que lograba unir tanta cantidad de votos. votos. La fragmentación que hoy vivimos, que hoy podemos ver entre la antigua socialdemocracia, entre los conservadores del partido de Merkel, la Unión Social Cristiana, los libertarios, el Partido Verde, representan otro escenario y obviamente tienen que ponerse a negociar para la conformación de un gobierno, ¿no? Es un porcentaje el que han sacado la Unión Democrática Cristiana, la Unión Demócrata Cristiana, la CDU y su aliado bávaro, la CSU, con Armin Laschet como candidato, un 24% es inimaginable para el partido de Konrad Adenauer, Helmut Kohl o la propia incluso Merkel. Un bloque que cayó casi 9 puntos respecto a su última elección en 2019. Hay un ascenso de la socialdemocracia en Alemania y un descenso de los conservadores luego, no hay que olvidar, de una pandemia de casi 2 años. Si esto implica un resurgimiento de esa antigua formación y obviamente con las políticas que había abandonado a partir de la década del 90 la socialdemocracia, pero que la caracterizaban de alguna manera luego de 1945, si esto se va a propagar a otros lugares de Europa, si se va a modificar la agenda alemana en relación a Europa y en relación al mundo, es algo que nos vamos a permitir discutir o conversar en este nuevo episodio de Yalta.
Yalta, el mundo secreto del poder real.
La sonrisa de Olaf Scholz contrastaba con la sobriedad de Armin Laschet al culminar la jornada electoral en Alemania. Aunque con un resultado muy ajustado, el candidato socialdemócrata, el ministro de Finanzas Scholz, ha logrado un 26% de los votos según las primeras proyecciones, dejando en segunda posición a los conservadores de la CDU-CSU, que han obtenido las peores cifras de su historia tras la marcha de Angela Merkel. Su apoyo en la recta final de la campaña no ha podido suplir el escaso carisma de su sucesor. Por primera vez en 16 años, Angela Merkel no se presentó a canciller. Fueron 16 años buenos para Alemania y por eso mi primer agradecimiento es a la canciller por su buen trabajo. Con estas palabras y una gran ovación a la canciller saliente, ha iniciado Laschet un discurso ante sus simpatizantes, en el que, aunque lamentando su derrota, ha abogado por formar una coalición jamaica con verdes y liberales bajo su liderazgo.
Da toda la impresión de que, digamos, este formato, que también en algún tiempo pasado se podía definir, como bien decía Facundo, en un formato más tradicional bipartidista, hoy nos entrega, de hecho, 6 partidos que todavía sobreviven en el sistema político alemán. Uno de ellos, además de lo que decía recién Facundo de la Unión Cristiano-Demócrata, muy deteriorado, el Die Linke, digamos, el partido de la izquierda, el heredero del viejo Partido Comunista de Alemania Oriental. Muy deteriorado, ya debajo de los 5 puntos de adhesión, con una situación muy compleja desde el punto de vista político. Y bueno, y con esta, digamos, limitación de crecimiento de Alternativa por Alemania, este partido del AfD que aparecía hace unos años como la nueva esperanza de la derecha alemana, de reformular aquella idea de la vieja Alemania aria y supremacista, que bueno, se ha anclado en alrededor del 10%, lo cual no es poco, pero con un nivel de aislamiento importante. Digamos, las dos principales fuerzas políticas de Alemania, tanto la Unión Cristiano-Demócrata como el Partido Socialdemócrata, han avisado ya que no van a participar de ninguna estrategia de alianza de gobierno con la AfD, con lo cual hoy hay 4 grandes formaciones y 2 líderes políticos, que siendo líderes políticos de partidos más pequeños, tanto Robert Habeck, el líder de los verdes, como Christian Lindner, el joven y ambicioso líder de los liberales, son hoy en la práctica los políticos más poderosos de Alemania, porque van a decidir si Olaf Scholz, que es el nuevo, digamos, el nuevo emergente ganador de estas elecciones, el ex vicecanciller de Angela Merkel, el líder no tan joven y no tan renovado de la socialdemocracia alemana, El propio Armin Laschet, el líder sucesor de Angela Merkel, mucho más débil y mucho menos importante, al frente de la Unión Cristiano-Demócrata. Uno de esos dos será el canciller alemán, el que consiga la adhesión de verdes y liberales, sobrevivirá siendo canciller, y el que no la consiga, todo va a indicar por estas horas que nosotros estamos grabando este podcast, que está mucho más cerca de lograrlo Olaf Scholz, el líder de los socialdemócratas, que Armin Laschet. El que no sobreviva, inclusive no solo perderá su condición de futuro canciller de Alemania, sino que muy probablemente pierda la condición de líder partidario. Esto es algo que en principio, por lo menos todas las especulaciones indican, que será así, tanto para Laschet como para Olaf Scholz, ese futuro que has escrito. En el caso de la Unión Cristiana Demócrata, inclusive se fue inclusive un poco más allá, porque ya en una interna en absoluto cielo abierto, un dirigente muy importante, digamos, de la Bavaria Social Cristiana, Markus Söder, ya anunció que los socialdemócratas están más cerca de gobernar y de constituir un gobierno que la propia Unión Cristiana Demócrata, y si eso fuera, el liderazgo temporal de nuestro partido deberá ser renovado. O sea, Markus Söder lo fusiló por televisión al propio Armin Laschet, y son pocos los que creen que después de semejante situación, y después de un dato que fue muy importante este último miércoles, que fue la felicitación explícita de la canciller saliente Angela Merkel hacia Olaf Scholz, su actual vicecanciller, planteándolo ya como el futuro líder del nuevo gobierno alemán, da toda la impresión que el resto y las cartas que le quedan al pobre Armin Laschet no son muchas para intentar constituirse en referente y en canciller de la República Federal Alemana, que cumple ya en estos días, el próximo 3 de octubre, su aniversario número 31, después de la virtual anexión de Alemania Oriental, porque digamos, la situación después de la desaparición de la Alemania comunista y la caída y el derrumbe del muro de Berlín no implicó la constitución de un nuevo Estado, sino que en la práctica implicó la anexión de parte de la República Federal Alemana de lo que entonces era la vieja RDA, tan referenciada y tan revisitada en todas las películas de espionaje que hemos visto a lo largo de estos años referidas a la Guerra Fría, Piqué.
Así es, cuando pensamos en, obviamente, la premier alemana, podemos pensar en Angela Merkel, en el factor de estabilidad de Europa de los últimos años, una figura que, diríamos, en Argentina podría ser acusada de lo mismo por lo que se acusaba, por ejemplo, a caudillos del conurbano como Quindimil, o desde el radicalismo a la dinastía Posse, más allá que allí hubo una generación que le pasó la batuta a otra en San Isidro y Quindimil en Lanús. ¿Qué quiero decir? La cantidad de mandatos que lleva, obviamente, en Alemania. Pero yo, más allá de ese elemento que nos permite quizás la ironía fácil sobre algunas acusaciones de los republicanos sudamericanos que plantean como eje ideal la alternancia en el poder de dos partidos y que no haya reelección indefinida, etcétera. Eso lo debe definir, me parece a mí, el voto popular. Pero más allá de eso, temas interesantes que yo quería aportar en este diálogo son, en realidad, tres ejes vinculados a Alemania, quizás cuatro. Uno es el rol de la industria farmacéutica en este debate por el acceso a la vacuna, que en el caso de Alemania tiene un peso enorme por el desarrollo de Bayer y de otras compañías. Y recordemos que Angela Merkel fue uno de los estadistas, una de las estadistas en este caso, que más trabas puso. Hasta ahora fueron expresiones desde quizás las buenas intenciones testimoniales, pero ella en todo caso planteó en todo momento que eso del derecho a la vacuna de manera igualitaria, sin que tengan en cuenta los países y los estados las patentes y los desarrollos de las distintas empresas privadas bajo una lógica capitalista, no iba. Tema uno. Tema dos, también tener en cuenta el rol de Alemania como proveedora, a veces de manera abierta, a veces de manera indirecta, de armamento en el mundo, así como lo escuchan. Y el tercer elemento, voy a mencionar cuatro, que también quiero recordar, es obviamente el sistema financiero alemán, que es el más importante de Europa, y lo durísimo que ha sido a la hora de plantear los límites infranqueables para los países del sur de Europa. Y allí tenemos un caso muy penoso, que quizás a muchos nos preocupa mirándolo desde la Argentina, por lo que estamos viviendo en nuestro país, que es lo que pasó con Grecia, ¿no? Hay un documental muy interesante, yo creo que alguna vez lo mencioné, que plantea casos paralelos, el de Grecia y el de Portugal, como en el caso de Portugal, bueno, un gobierno de unidad de la izquierda que finalmente, después de un periodo de ajuste, logra encontrar la manera de salir de un gran estancamiento económico con políticas de expansión fiscal, supuestamente, pero el más intimidante o el más preocupante para Argentina es la experiencia de la defección de Alexis Tsipras en Grecia, que representaba la nueva izquierda griega y que incumplió su contrato electoral a partir de los límites que él consideró y planteó ante su sociedad no había forma de poder superar. Hizo un gran ajuste sobre los jubilados griegos. Entonces ese documental que yo mencionaba es el documental que hizo Alejandro Berkovich sobre el Fondo Monetario Internacional, que cuenta las historias paralelas de Grecia y de Portugal. El cuarto elemento, y con esto me planto por ahora, para aportar a este podcast, amigos, tiene que ver con un antecedente. Recuerdo una entrevista. Para gestar esa entrevista, yo todavía hace muchos años no lo conocía tanto a Marcelo Brignoni, pero él cumplió algún rol. Cuando trabajaba, no recuerdo si en Página 12 o en Tiempo Argentino, hace muchos años le pude hacer una entrevista, creo que fue Tiempo Argentino, a un dirigente de la izquierda francesa, que sigue siendo un dirigente muy importante de la política francesa, que es Jean-Luc Mélenchon. En aquel momento era un disidente del Partido Socialista francés, hoy tiene su propio partido, la Francia Insumisa. Y recuerdo que en esa entrevista me dijo que el problema de Europa era Merkel, que sobre todo lo que había hecho Merkel, y eso explicaba su estabilidad en el liderazgo alemán, era haber implementado un sistema de jubilación privada por capitalización, que había hecho que la suerte de los bancos alemanes y de obviamente el método de capitalización individual, los ahorros de los alemanes, de los jubilados alemanes con capacidad de reunir ciertos fondos, fueran depositados en acciones de empresas europeas, obviamente esos bancos le dieron crédito a países como Grecia, y si Grecia no pagaba esos créditos que había dado, por ejemplo, el sistema financiero alemán, eso afectaba, por ejemplo, también a el ahorro de los jubilados alemanes. Entonces, él lo que decía, y me pareció en ese momento muy interesante, que dos cosas, que había socializado al implementar esa jubilación o darle todavía más fuerza a ese método de capitalización individual en Alemania, había generado una base, digamos, de apoyo al sistema financiero alemán y su rol de prestamista en Europa, con los jubilados, con la gente con capacidad de ahorro mayor de 50 años en su país. Y eso hacía que, así como cuando en la etapa de Néstor Kirchner se hablaba de los jubilados japoneses o italianos y su capacidad de lobby contra Argentina, que los jubilados alemanes tuvieran un peso en la opinión pública enorme, por ejemplo, contra las situaciones como las que vivió Grecia, etc. Así que la estabilidad del liderazgo que ahora se termina de Angela Merkel también tuvo que ver con ese fenómeno, amigos.
Bueno, Martín, sí, exactamente. Eso es un punto muy interesante el que estás marcando, porque contribuyó a erigir y sostener a Angela Merkel como la líder, básicamente, del viejo continente. Yo quisiera simplemente agregar de manera muy corta dos situaciones. Una es que el ganador en estas elecciones, Olaf Scholz, no solo fue vicecanciller, sino también ministro de finanzas, ¿no? Que es un puesto muy, pero muy importante de Alemania, ¿no? Y siendo ministro de finanzas es que llega a ganar esta elección, si bien con una diferencia ajustada de 1.5 puntos con respecto al partido de Merkel. Y con esto lo que quiero decir es que Olaf Scholz, si bien no posiblemente no represente un populismo en lo económico muy marcado, ha manejado de otra manera la pandemia que, por ejemplo, anteriores ministros de finanzas de Angela Merkel. El papel de Scholz, aparte articulado con el otro gran socio del bloque europeo que es Francia, ahora, digamos que lo colocó en una buena perspectiva para los resultados de estas elecciones y permitió que la respuesta a la crisis provocada por la pandemia sea un poco distinta, por ejemplo, a la que llevó a Alemania en la austeridad que emanaba de Berlín continuamente y Bruselas tras la gran crisis financiera del 2008. Una de las víctimas de eso fue claramente Grecia, que recién mencionaba Martín. En la coalición que se va a formar a partir de ahora hay una encrucijada en este sentido porque surgen como dos poderosos, como bien marcaba Marcelo, el Partido Verde y el Partido de los Libertarios, con este ambicioso, muy bien el término ahí colocado para Lindner, que obtuvo un 11,5% de los votos, pero que aspira a ser ministro de Finanzas, digo, ¿no? Con lo cual sería un perfil bastante diferente al de Olaf Scholz durante los años de campaña. Las negociaciones son arduas. La CDU todavía no ha reconocido esto. Todo hace indicar o permite indicar que Scholz finalmente va a ser el próximo canciller. Pero hay experiencias en los 60 y en los 70, por ejemplo, socialdemócratas como Willy Brandt o Helmut Schmidt gobernaron a pesar de ser ellos la segunda fuerza votada. Así que vamos a esperar los resultados. La segunda consideración que quisiera traer acá es obviamente la enorme gravitación que tiene la política alemana en Europa, y no solo en Europa, sino en ese espectro, en esa patria grande, como en algún momento la llamó Macron, ¿no? Que implica Medio Oriente, implica el mar Indo-Pacífico, ¿no? La situación en el Indo-Pacífico. Bueno, todas estas situaciones. Macron evidentemente va a querer que enfrenta elecciones el año que viene, creo que son el año que viene, va a querer ocupar ese lugar de liderazgo que deja vacante Merkel hasta tanto los alemanes resuelvan una nueva situación de liderazgo en su política interna. Y ya ha dado los primeros pasos a partir de esta puñalada en la espalda, como alguien la llamó, que ha recibido Francia con respecto al acuerdo de submarinos nucleares con Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que revela que la situación prioritaria para Estados Unidos es básicamente China, ¿no? Ha convocado nuevamente a esta vieja idea que cada tanto agita Francia de forjar una fuerza de seguridad articulada y conjunta más allá de Estados Unidos y sin detrimento de la alianza del Atlántico que mantienen los países europeos con ese país. Este es otro de los puntos que uno pudiera llegar a mencionar, porque Scholz posiblemente siga manteniendo la línea europeísta que mantenía Angela Merkel, ¿no? Y quizás con algún tinte más moderado o más inclinación hacia Europa de lo que hizo su antecesora. Con lo cual esto posiblemente mueva un poco las fichas. Macron dijo claramente que Europa no debe ser ingenuo, que debe sacar las conclusiones acerca de este episodio, y una de ellas es la necesidad justamente de articular esto independientemente de Estados Unidos. Estos son dos puntos, y el otro punto es el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea. Todo parece indicar que se va a seguir por esta vía, pero si Olaf Scholz tiene que formar gobierno con los verdes, se complica la situación del Brasil de Bolsonaro, ¿no? Porque Francia ha sido el principal crítico de Brasil en este tema. Conocidos son los cruces que involucraron las respectivas parejas entre Bolsonaro y Macron, pero siempre Merkel ha sido de alguna manera la que bancaba la posición de Bolsonaro, y en este caso, bueno, hay un cambio de liderazgo en Alemania, que además va a tener que cerrar filas con los verdes, que si bien parecen no tener mucha diferencia con los liberales o los conservadores en cuestiones económicas, incumplirían un contrato social importante en el caso de avalar sin restricciones la política ambiental, sobre todo en la Amazonia brasilera, de Jair Bolsonaro. Estos tres puntos para darle finalmente la palabra a Marcelo.
Sí, bueno, un poco lo que planteaba Facundo, tal vez ese sea uno de los grandes debates y uno de los principales problemas que tenga, digamos, el Partido Socialdemócrata, que es el reclamo del Partido Liberal y de su figura estrella, Linder, de ubicarse en el Ministerio de Finanzas, inclusive con una evaluación que hacen muchos analistas de una hipotética gestión aún más dura que la que en su momento cumplió Wolfgang Schäuble, aquel hombre de la silla de ruedas que llegó a amenazar a Grecia con su expulsión si no llevaba adelante la política de reconstrucción de los bancos alemanes en Grecia. En estos días se conoció, inclusive en Grecia, un reportaje, casi un testimonio desclasificado de un ex primer ministro griego, anunciando las presiones que sufrió Grecia después del plebiscito, cuando el plebiscito había aprobado no aceptar el paquete, y en el viaje ese a Bruselas, Alexis Tsipras desoció ese mandato, firmó el acuerdo con lo que entonces empezó a denominarse la Troika, esta unión entre el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario y la Comisión Europea, y planteó la virtual expulsión con esa decisión de desconocimiento del mandato electoral de su propio pueblo, de quien entonces era su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, que salió eyectado del gobierno de Tsipras, que a partir de eso llevó adelante una serie de ajustes interminables que terminaron sacándolo del gobierno, ¿no? Una cosa, como bien decía hace un rato Facundo, muy interesante de observar, pensando en lo que atraviesa Argentina hoy en su discusión con el Fondo Monetario, ¿no? Esta idea de Tsipras, que llegó a la conclusión de que era necesario estabilizar la macroeconomía en acuerdo con los acreedores externos de Grecia, y terminó con él jubilado políticamente, fuera del gobierno y repudiado por el propio pueblo que lo había votado. Tal vez un ejemplo muy interesante para mirar. Es cierto también, inclusive esto que decía el propio Facundo, en principio hay una idea de que sería relativamente sencillo para los socialdemócratas y para Olaf Scholz armar gobierno, sobre todo a partir de esta elección de la Unión Demócrata Cristiana, de la CDU, que fue la peor elección de su historia. De hecho, perdió en el propio Bundestag, en un bloque que tenía 250 diputados aproximadamente, le quedaron 195, para dar una idea de la dimensión de su retroceso. Entre 50 y 55 bancas perderá cuando esté definido el escrutinio final del Bundestag alemán, que inclusive lo coloca en una situación de mucha lejanía del número mágico de 368, que es la cantidad de escaños necesario para armar gobierno, y a partir de eso poder designar al canciller, que andamos en la lógica del constitucionalismo alemán, en la práctica funciona como un presidente latinoamericano o un primer ministro de un régimen parlamentario más tradicional. La situación aparenta ser una situación que no se sabe bien cómo terminará. También esto que planteaba Facundo me parece que empieza a impactar. La decisión casi desesperada de Estados Unidos de largar el proyecto ANCUR, esto que señalaba recién, para armar una fuerza de patrullaje, sobre todo con lanchas rápidas y con submarinos en el mar Indo-Pacífico. La decisión de Australia de anular los contratos de compra de los submarinos franceses, Básicamente porque entre comprar submarinos franceses y aceptar los que le regala Estados Unidos, con bastante lucidez financiera, el gobierno de Australia decidió aceptar los regalados, y esto lo pone a Francia en una situación bastante compleja, en un escenario donde Macron no las tiene todas consigo, viene de cachetadas y huevazos en sus últimas giras presenciales, con ninguna encuesta que le atribuye más del 25% de los votos, y con una situación que se empieza a atomizar en la oposición francesa, donde damos la aparición de Eric Zemmour, una nueva figura de la neoderecha francesa, ha complicado y ha dividido la adhesión que registraba hasta estos días Marine Le Pen, y empieza a haber una tendencia a una idea de casi un triple empate en el orden de los 14-15 puntos entre Le Pen, Zemmour y Mélenchon, que es uno de los tres, da la impresión que será el contendiente de Macron en el balotaje, en un escenario con este nivel de inestabilidad presunta en Francia, con una posibilidad en Alemania de que inclusive, como en el propio 2017, lleve meses la constitución de gobierno, como inclusive le llevó un liderazgo mucho más potente que estos que emergen hoy, que fue el liderazgo de Angela Merkel. Angela Merkel en su último mandato tuvo bastantes dificultades para poder armar gobierno y muchos indican que no quería repetir esa experiencia una vez más y por eso decidió pasar a cuarteles de invierno. Pero de hecho, digamos, la CDU sigue manejando una serie de controles y de situaciones, la propia situación de la influencia relevante de Ursula von der Leyen, una dirigente de la CDU alemana, en los ámbitos de la Unión y de la Comisión Europea, también tiene que ver con esto, y me parece que entramos en un escenario donde no pareciera que el liderazgo indiscutido que Alemania llevó adelante de la Unión Europea en este tiempo, inclusive colocando a Angela Merkel claramente como la cuarta dirigente más importante del mundo, junto con el presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin y Xi Jinping, no pareciera que eso sea tan fácil de lograr con características como la de Olaf Scholz o con características como la de Armin Laschet, que inclusive por su propia condición biológica, dos señores que superan holgadamente los 60 años, no da la impresión que tengan un futuro muy venturoso como futuros cancilleres de Alemania. Yo con esto termino, me parece que esta es una primera aproximación, probablemente revisitemos el debate en Alemania si no se constituye o si se constituye el gobierno próximamente, pero claramente la influencia que esta elección de Alemania, la constitución de su futuro gobierno, tendrá sobre la Unión Europea y el futuro de la relación de la Unión Europea con el atlantismo norteamericano y con la propia situación de Eurasia, es algo que está bastante entre signos de pregunta todavía, Facundo Martín.
Yalta, el mundo secreto del poder real.
Berlín, el sí se impuso en el referéndum sobre la expropiación de viviendas. Por otra parte, a raíz de la crisis habitacional que afecta a Berlín, los habitantes de la ciudad acudieron también este domingo a las urnas para expresar su postura respecto a una posible expropiación de más de 200.000 viviendas de alquiler que actualmente están en manos de empresas privadas. Con 3.380 de 3.763 mesas escrutadas, la postura a favor de la expropiación se impuso con el 56,5% de los votos al no, el cual obtuvo un 38,8%.
Yo quiero hacer una, no corrección, pero sí profundización sobre algo que había planteado y tiene que ver con aquella definición que a mí me abrió un poco los ojos, me hizo pensar sobre cómo se interrelacionan los países de la Unión Europea en torno a las políticas de privatización o la introducción de reformas liberales en Alemania en este caso. Mencioné a Merkel y claro, Merkel las profundizó y las mantuvo, pero Mélenchon, buscando documentación, en este caso la nota que yo incluso mencioné en una entrevista que le hice a Mélenchon en el año 2012, hace exactamente 9 años, para el diario Tiempo Argentino, y allí decía Mélenchon que quien había introducido las reformas neoliberales en Alemania había sido un socialdemócrata, Gerhard Schröder, que introdujo, entre otras cosas, la jubilación privada por capitalización y, según el análisis de Mélenchon,
paradójicamente, Martín, hoy es el presidente de Gazprom Europa Occidental.
Ahí está. Y él lo que plantea es que la base social, esta base social que tiene hoy el neoliberalismo en Alemania, tiene que ver con las jubilaciones por capitalización. La frase textual de Melenchon en aquella entrevista de hace 9 años fue la siguiente: el 15% de la población alemana hoy tiene jubilaciones por capitalización, y ese 15% es el porcentaje más rico de la sociedad, manda y está representado por el partido de Angela Merkel. Esta gente vive en la angustia de que la bolsa baje o suba, que el euro baje o suba, y entonces no se puede hacer nada. No se puede hacer nada en torno a, esto ya lo digo yo, modificar las leyes o las reglas de juego de los países endeudados y tratar de forzar renegociaciones más duras. Así que esa base social que acompaña con el voto a Merkel también es la que le exige que defienda a los bancos alemanes, porque esos bancos alemanes son los que le pagan sus jubilaciones por capitalización.
No, para terminar, simplemente un punto que había olvidado anteriormente, que otro punto que quiero marcar sobre esta definición en Alemania de gobierno y su influencia sobre la Unión Europea, es que la pandemia postergó el tratamiento de una ley europea, de un pacto, se lo llama pacto de estabilidad y crecimiento, que obliga a los países de la eurozona a tener políticas fiscales que lleven el déficit público por debajo del 3% del PBI, la deuda pública por debajo del 60%, y la indefinición acerca del gobierno posterga aún más justamente esta determinación de esta ley, que Bruselas parece estar muy interesada en seguir adelante. Yo me pregunto si, sin hacer de hecho de esto una usina de entusiasmo, si Olaf Scholz, que se caracterizó por otra política en términos fiscales con respecto a sus sucesores durante la pandemia, va a acceder a esta ley, que básicamente siempre fue impulsada, esta estabilidad fiscal, esta racionalización de la economía, por Angela Merkel, o estamos ante otro escenario cuando todo parece ir para la derecha. De repente vemos que un atisbo mínimo de populismo consigue más votos que sus antecesores, y si esto no es quizás algo para tener en cuenta en todas las regiones del mundo y también en Europa.
Como bien decía Facundo, despidiéndome, bueno, el análisis de estas cosas que suceden, el ex líder laborista Jeremy Corbyn señaló la semana pasada, antes inclusive de la elección de Alemania, que, digamos, el austericidio estaba llegando al fin de su etapa de popularidad. Claro. Esto también tiene que ver con la crisis de abastecimiento que atraviesa el Reino Unido, muy vinculada a esta idea de flexibilizar todos los contratos laborales, que en términos prácticos significó lo que hoy le pasa a Estados Unidos, que no hay nadie dispuesto a conducir camiones en ese régimen laboral y con esa remuneración. Y esto ha provocado una crisis sin precedentes en Reino Unido de abastecimiento. Y me parece que, digamos, esta propia lógica, hoy veíamos también la conferencia del Partido Laborista, el Partido Laborista haciendo eje en su futura campaña electoral en Inglaterra, en Reino Unido, sobre el eje de la reconstrucción de la nueva hoja de ruta de los derechos de los trabajadores británicos. O sea que hay todo un debate que me parece que está redefiniéndose, replanteándose, y me parece que sería bueno que, por lo menos en nuestro país, en Argentina, observemos lo que pasa en el mundo, más allá de la vocación de ondear la bandera de rayas blancas y rojas tan acendrada en alguna parte de nuestra dirigencia, Piqué.
Así es, y nosotros seguimos con atención, y quizás también, más allá de que no nos gusten las políticas neoliberales, con algún grado de, esto es para debatir en otro podcast, de envidia por la estabilidad quizás del sistema político alemán, pero más allá de eso, esa estabilidad queremos que sea sobre los derechos y no sobre las desigualdades. Alguien dijo por acá que la inestabilidad o el empate hegemónico de la Argentina tiene que ver con que no termina de consolidarse un modelo que amplíe derechos, pero bueno, eso queda para otra charla, amigos, por mi parte. Un abrazo.
Nos vemos pronto, será hasta la próxima semana en otro capítulo de Yalta. Abrazo para todos, abrazo para la semana.
Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor, Ricardo Álvarez. Auspició Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.